martí@gmail.com.
La plataforma Archipiélago extiende hasta el 27 de noviembre la jornada cívica por el cambio en Cuba.
El Centro de Información Legal Cubalex y el Grupo Justicia 11J documentan arrestos, operativos de vigilancia, actos de repudio y cortes de internet entre las acciones del gobierno para frustrar la marcha del 15N.
Amnistía Internacional califica como éxito el 15N porque considera que demostró el miedo que tiene el gobierno cubano.
La comunidad internacional amplía sanciones contra instituciones y funcionarios del régimen de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos.
Y los presidentes de Estados Unidos y China abordaron sus desacuerdos y vías para rebajar las tensiones entre las dos potencias.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01, ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. En este martes 16 de noviembre del año 2021 tenemos la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que ha llegado a nuestra redacción de noticias. El equipo del martes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. En la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
La plataforma ciudadana Archipiélago extendió la jornada cívica por el cambio hasta el 27 de noviembre. Tomás Cardoso amplía la información.
La plataforma Archipiélago, principal promotor de la marcha cívica por el cambio, denunció la arremetida del gobierno cubano para impedir la manifestación y acordó extender la jornada de acciones hasta el 27 de noviembre. Si el gobierno no ceja en su empeño de violar nuestros derechos, nosotros continuaremos la lucha cívica hasta que Cuba sea un Estado de Derecho, escribió la plataforma, que además denunció que hay muchas personas aún detenidas y desaparecidas por intentar participar en esta acción. Una de sus miembros, Sayli González, la coordinadora en Santa Clara, al respecto, señaló en una publicación en la red social Facebook.
Estoy muy orgullosa de todos los que salieron, de los que salieron aunque sea hasta la esquina, de los que aplaudieron a las 3 de la tarde, de los que sonaron sus cacerolas. Están aterrorizados. Y cuando la dictadura tiene miedo, es porque la democracia está cerca. Toda esta jornada cívica por el cambio se va a extender hasta tanto no consigamos que se cumpla con nuestras demandas, que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y que se resuelvan nuestras diferencias, las diferencias que tenemos nosotros, a los que ellos llaman oposición, que somos los verdaderos revolucionarios en este momento, y las de ellos, que simplemente no quieren soltar por los privilegios que tienen.
La plataforma, con más de 30.000 seguidores en el país, dijo que se extiende la jornada cívica por el cambio, tomando en cuenta los siguientes objetivos: que se liberen los presos políticos y de conciencia, que se garanticen la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación de quienes disienten, que cesen los actos de repudio y todo tipo de violencia entre cubanos por motivos políticos, que se inicie un proceso transparente de resolución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Finalmente, también anunciaron que hasta el 27 de noviembre instan a sus seguidores a vestirse de blanco, a portar rosas blancas, llevar una flor a un mártir y hacer todas las noches a las 9 p.m. un cacerolazo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Centro de Información Legal Cubalex y el Grupo Justicia 11J documentaron arrestos, operativos de vigilancia, actos de repudio y cortes de internet en Cuba durante la jornada del 15 de noviembre.
Entre las víctimas de las acciones represivas del gobierno para frustrar la marcha cívica por el cambio figuran los moderadores de la plataforma Archipiélago, que convocó la manifestación, opositores, activistas y periodistas.
Archipiélago dijo que el gobierno respondió como lo hace una dictadura, militarizando extremadamente las calles, más de 100 activistas sitiados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de repudio, violencia, amenazas, coacción y discursos de odio.
El grupo Justicia 11J, creado tras las históricas protestas de julio pasado, documentó arrestos y desapariciones forzadas en La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Holguín, Las Tunas, Mayabeque, Villa Clara, Camagüey, Guantánamo y Matanzas.
Cubalex reportó actos de repudio y operativos de vigilancia en numerosas ciudades del país.
Más de 12 horas estuvieron detenidos este 15 de noviembre Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, por intentar manifestarse pacíficamente como parte de la convocatoria que la Sociedad Civil Independiente había pautado para el lunes. En conversación con Radio Martí, Soler así lo expresaba.
Nosotros salimos sobre a las 12 del día, 12 menos 5 del día de aquí de la Sede Nacional, a unirnos a las personas que pudiéramos encontrar donde llegáramos, no a la marcha. Y bueno, realmente todo fue imposible, puesto que ya el régimen cubano, la fuerza represiva, tenía sitios alrededor de toda la sede nacional, con carros patrullas y carros militares con chamas particulares y personas paramilitares. Y bueno, nada, llegando a la avenida Porvenir y calle E, aquí mismo en la esquina de donde está la sede nacional, fuimos interceptados por agentes del Departamento de Seguridad del Estado vestidos de civil. Y bueno, fuimos introducidos cada uno en carros de patrulla y dirigidos a diferentes lugares. En el caso de Ángel Moya lo llevaron para la unidad de policía de Cojima. Y en el caso mío, me llevaron para la unidad de policía en Cotorro. En mi caso, sobre las 9 de la noche, me dijeron que me iban a liberar. Me sacaron en el carro patrulla y ya cuando iba por la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón, hubo una contraorden y me regresaron de nuevo para la unidad de policía en Cotorro hasta, bueno, entre 12 y 12 y 10 de la madrugada del día 16, que me libera. Al igual que Ángel Moya, allá en Cojima, lo liberan sobre esa hora también y lo dejan también cerca de la sede nacional.
Las organizaciones de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Corriente Martiana y el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba enviaron este martes una carta abierta a Naciones Unidas donde demandan un pronunciamiento inmediato sobre el uso de las fuerzas militares por el gobierno de la isla en contra de la población. Informa el promotor de la corriente, Moisés Leonardo Rodríguez.
Ahora vemos cómo el 11 de julio ya más de 1.200 cubanos han sido detenidos por manifestar su disenso. En esto queremos destacar que no se trata, como en otras ocasiones, de que se esté actuando contra los actores de la sociedad civil no reconocidos oficialmente, sino que por vez primera, quizás en una forma tan masiva, se está actuando contra ciudadanos que no tenían vínculo con ningún tipo de organización. Por lo tanto, podemos hablar de que se trata de una parte del pueblo, de la cual no se puede denigrar con las mentiras de que son asalariados, que están dirigidos afuera. No, los ciudadanos que han participado desde el 11 de julio en las protestas y que siguen participando ahora con el 15, son personas de pueblo a las cuales no se les puede indicar esto de mercenarios ni ninguna de las mentiras que dicen continuamente los representantes de la dictadura. Ha habido un muerto, ha habido heridos de bala, aunque no se sabe exactamente por el hermetismo que tiene la dictadura con relación a lo que ocurre realmente en el país en todos los sentidos. Y por eso es que nosotros terminamos esta carta diciendo que acudimos a los valores éticos y humanitarios de los funcionarios de Naciones Unidas para que de forma pública, inmediata, directa y precisa se pronuncien y actúen en favor de la sociedad cubana atacada militarmente por el Partido Comunista. Para hacerla llegar hoy a través del señor Tom Hyde, que es quien atiende Cuba por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, e independientemente de eso también a todos los procedimientos especiales, porque se están cometiendo todo tipo de violación, como es el caso del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, los mítines de repudio, está demostrado que califican como tortura, por lo tanto al relator para la tortura también, la libertad de expresión, libertad de asociación, a todos los relatores, a la alta comisionada, a la señora Bachelet y al señor Guterres, secretario general.
La misiva está firmada por Moisés Leonardo Rodríguez e Ileana Ravelo, de la Corriente Martiana, Mario J. Viera González, Lázaro García Cernuda y Lázaro González Valdés, todos del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba.
Los sucesos del 15 de noviembre en Cuba puso una vez más al gobierno cubano del lado de los perdedores, a pesar de sofocar por la fuerza la marcha por el cambio. Así opinaron desde la isla analistas consultados por nuestro colega Amado Gil.
Una victoria vergonzosa, así calificó desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, la represión que desató el gobierno cubano para sofocar la marcha por el cambio que había convocado para el 15 de noviembre en la plataforma Archipiélago.
Una victoria que se está inscribiendo, pero una victoria vergonzosa, que debiera darle pena realmente, ¿no? Haber tenido que utilizar todo esto. Eso, en el lenguaje popular decimos, es una pelea de león contra mono amarrado. Pero hay que decir que el mono, además amarrado, estaba amordazado.
La plataforma Archipiélago, con más de 30.000 seguidores en todo el mundo, de ellos más de 7.000 dentro de la isla, convocó para este 15 de noviembre a una marcha por el cambio. El despliegue represivo, pocas veces visto en la isla, tiene un significado, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
Cuando ves que un gobierno, digamos, un régimen tiene que mantener ese nivel de represión y esas movilizaciones paramilitares y policiales para mantener el poder, bueno, ya ese régimen perdió.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en una directa en la página de Facebook de la Cancillería, trató de minimizar la tensión que se vivió dentro de la seguridad del Estado y volvió a situar el problema fuera de Cuba.
Allá los que crearon fuera de Cuba artificialmente otras expectativas que no se cumplieron. Se quedaron vestidos para aquella fiesta. La fiesta nuestra, la fiesta de Cuba, está haciendo una maravilla.
Y es precisamente lo que sucedió fuera de Cuba, uno de los puntos que hace al director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, hablar de victoria.
Todos los cubanos en el mundo entero han ganado varios puntos que me gustaría destacar. El primero de todos es precisamente crear esa unidad entre la isla y la diáspora, como nunca antes se había sentido en más de 100 ciudades.
Reinaldo Escobar, por su parte, cree que el gobierno no debiera cantar victoria.
Esto no se queda así, como se dice también en este lenguaje. La pérdida de confianza que la ciudadanía ha tenido a partir de la reacción del gobierno, la pérdida de prestigio internacional, todo eso se paga y se va a pagar bastante caro. Vamos a pagar ellos, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional calificó de exitosa la jornada del 15 de noviembre en Cuba porque, a pesar de que las personas no pudieron tomar las calles, la represión desatada indica que el gobierno se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer los derechos humanos. Yolanda Huerga entrevistó a la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.
Erika, ¿qué piensa Amnistía Internacional acerca de todo este problema de la marcha del 15N? Toda la represión que ha habido, no los han dejado marchar.
Por un lado, Yolanda, es que hemos recibido desde esta mañana imágenes que son aterradoras. El país está prácticamente militarizado, sitiado por la policía, las fuerzas policiales y la seguridad del Estado. Ya en los últimos días hemos venido documentando y registrando los actos de represión en contra de periodistas independientes y de toda persona que estaba involucrada en la organización de estas protestas, sobre todo gente joven que a través de las redes sociales había anunciado, la gente que muy valientemente fue a presentar solicitudes ante diferentes autoridades locales para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asamblea pacífica. Y es muy lamentable nuevamente ver cómo un gobierno reprime toda forma de protesta, que reprime toda posibilidad de la ciudadanía de participar activamente, exigiendo la rendición de cuentas de sus autoridades, exigiendo el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, Yolanda, para Amnistía Internacional y con tantos años que tenemos de experiencia haciendo un movimiento, a mí me gustaría destacar que fue una jornada exitosa. Una jornada exitosa porque a pesar de que las personas no pudieron tomarse las calles, este miedo que tiene el gobierno frente a cualquier expresión ciudadana no deja más que una claridad, y es que hoy día el gobierno se siente atentado, se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer derechos humanos. Y cada día más el gobierno cubano, el régimen, se pone mayormente al escrutinio internacional, a la mirada de la comunidad internacional, que está viendo con gran preocupación el contexto en Cuba, cómo cientos de personas continúan presas de conciencia simplemente por haber ejercido derechos. Así que a pesar de que la gente no pudo hoy día tomar las calles, como se haría en cualquier otro país del mundo, sigue siendo una jornada que hay que celebrar la valentía que ha tenido la gente de organizarse y de buscar canales para poder ejercer sus derechos.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que en julio
el mundo vio cómo los cubanos salieron valientemente a las calles en protestas históricas, afirmando sus derechos.
Acerca del 15N, lamentó que el régimen desplegó una serie de duras penas de prisión, detenciones esporádicas, tácticas de intimidación y actos de repudio con el fin de silenciar la voz del pueblo.
Sullivan dijo que el régimen no respetó los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por Cuba.
Afirmó además que Estados Unidos siempre apoyará al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y democracia. Al concluir su mensaje, reiteró lo dicho anteriormente por el gobierno estadounidense.
El régimen cubano debe aprovechar esta oportunidad para escuchar a su pueblo, y Estados Unidos no vacilará en su apoyo a la búsqueda de los cubanos de las libertades fundamentales y una sociedad democrática y próspera.
Y ayer un grupo de cubanos en Washington se reunió frente a la Embajada de Cuba en apoyo a las protestas que fueron planificadas para el lunes en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Washington fue una de más de 100 ciudades en el mundo en las que se llevaron a cabo manifestaciones en apoyo a los cubanos en la isla, llamados a participar este lunes en la Marcha Cívica por el Cambio. Varios de los manifestantes en la capital estadounidense expresaron su rechazo a los actos de repudio, detenciones y represión que se vio este lunes contra los activistas en Cuba. La activista y escritora Joaxis Marcheco.
Creo que salir a repudiar a los hermanos, a los cubanos dignos, valientes, que quieren la libertad para Cuba, es la cosa más baja, la cosa más siniestra. Y te voy a decir algo, si el régimen de Cuba todavía está ahí, es gracias a esos. Esos son los mayores culpables, esos que salen a refugiar y que salen a repudiar y que salen precisamente a apoyar a un régimen de miseria y de oprobio.
El pastor Mario Félix Leonard.
Significa que la voracidad que tienen ahora es un nerviosismo que puede ser sencillamente que ellos se dan cuenta también de que se están acabando, de que están en los finales.
John Sánchez, director del Centro para una Cuba Libre, recordó que la represión contra manifestantes es algo que se ha visto desde las protestas del pasado 11 de julio.
Hemos estado escuchando los últimos dos meses actos de repudios, amenazas de muerte, con palos para intimidar a gente que quieren protestar pacíficamente pidiendo la libertad de presos de conciencia, personas que protestaron pacíficamente en julio y simplemente pedir su libertad.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 12 con 17 minutos, ya estamos en tiempo de la previsión meteorológica. Lázaro Domínguez ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el fuerte centro de altas presiones que se hallaba sobre el noroeste del Golfo de México, cerca de las costas de la Luisiana de 1024 milibares, se ha movido hacia el este y ahora se halla sobre la bahía de Pensacola. Este centro de altas presiones domina todas las aguas del Golfo y se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida y el norte de las Bahamas, donde se están produciendo viento fresco del nordeste, que también están dominando las provincias occidentales y centrales cubanas. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales y centrales con chubascos ocasionales, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12 con 18 minutos avanzamos y vamos a noticias de América Latina.
La comunidad internacional amplía sanciones contra instituciones y funcionarios nicaragüenses y ponen apuros al gobierno del presidente Daniel Ortega, que rechaza estas medidas, informa Daliana Ocaña.
Las sanciones internacionales contra instituciones del Estado de Nicaragua y funcionarios del gobierno sandinista no se han hecho esperar luego de las elecciones generales del 7 de noviembre y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones que alcanzan al Ministerio Público y a 9 colaboradores del presidente Daniel Ortega. Al mismo tiempo, el Reino Unido aplicó sanciones a la vicepresidenta Rosario Murillo y otros 8 funcionarios del sandinismo, mientras Canadá también impuso sanciones contra 11 personas en respuesta a lo que describió como violaciones continuas a los derechos humanos en Nicaragua. Desde el exilio en Washington, D.C., Aide Castillo, que es integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó a La Voz de América que la presión internacional obliga al gobierno de Nicaragua a realizar movimientos entre sus funcionarios para protegerlos.
Alcaldía orteguistas se convirtieron prácticamente en un brazo derecho parapolicial del régimen.
En la amplia lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentra el Ministerio Público, que está sindicado por activistas y opositores de supuestamente fabricar casos en contra de las personas que el gobierno ha encarcelado y que actualmente permanecen detenidos. Sobre este punto, Agustín Jarquín Anaya, exdiputado y exaliado de Daniel Ortega, sostiene que esta decisión de Estados Unidos afecta las actividades financieras y administrativas de la Fiscalía.
Todo su manejo financiero en las instituciones financieras del país, o sea, los bancos y otras entidades, prácticamente la inhibe de tenerla.
Esta es la lista más larga de sancionados sandinistas emitida por el Tesoro de Estados Unidos, que también alcanza a 3 alcaldes, al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, y al vicepresidente de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría, el encargado de firmar los contratos y acuerdos de esta cartera, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Chile, el juicio político que podría terminar en la destitución del presidente Sebastián Piñera enfrenta este martes su última jornada en el Senado con una inédita votación que se podría extender hasta la madrugada del miércoles. Los detalles con Jorge Orellana.
El Senado comienza a escuchar el juicio político del presidente Piñera después de que la Cámara Baja del Congreso de Chile aprobara el martes un juicio político por el presidente Sebastián Piñera por acusaciones de corrupción derivadas de las filtraciones de Pandora Papers. El llamado a la acusación de Piñera, quien se encuentra en la recta final de un segundo mandato no consecutivo que comenzó en marzo del 2018, fue presentado a principios de octubre por miembros de la oposición, incluido el diputado socialista Jaime Naranjo. El abogado defensor del presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, en su comparecencia ante el Senado chileno, dijo:
Señora Presidenta, a estas alturas ya hemos escuchado la comparecencia de 2 directores del Servicio de Impuestos Internos, un exdirector del periodo de la presidenta Bachelet y el actual, diciendo que revisando todos los documentos a la vista, no existe evasión tributaria, que no existe. Más aún, abogados tributaristas convidados a la comisión también reconocieron que no existía evasión tributaria.
Los Pandora Papers vincularon a Piñera con la venta de Dominga a través de una empresa propiedad de sus hijos al empresario Carlos Delano, amigo cercano del presidente, por 152 millones de dólares. Los periódicos dijeron que gran parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer publica su examen vinculado a Ecuador y Radio ONU tiene los detalles.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer publicó hoy sus conclusiones sobre los estados parte que examinó durante su última sesión y del que formó parte Ecuador. Las conclusiones del comité contienen aspectos positivos de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por parte de cada país, así como sus principales preocupaciones y recomendaciones. Con relación a Ecuador, el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención pidió la aplicación estricta de las leyes para prohibir los programas de reorientación sexual y las terapias de conversión homosexual y que garantice que las mujeres y las niñas víctimas de estas prácticas dispongan de protección. Al mismo tiempo, solicitó a Ecuador que refuerce las medidas para prevenir, combatir y castigar todas las formas de violencia de género contra las mujeres.
Avanzamos en noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden y el mandatario chino Xi Jinping sostuvieron una conversación virtual abordando temas que ayuden a contener la escalada de tensión entre ambas potencias, informa Judith Martín Rodríguez.
Casi 4 horas duró la videollamada del presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, y que sirvió para rebajar las tensiones de los últimos meses entre las dos superpotencias. Los líderes abordaron algunos de los principales desacuerdos que los dividen y exploraron vías para incrementar la comunicación y la cooperación, con el objetivo de evitar que las diferencias entre ambos gobiernos provoquen, según afirmó el mandatario estadounidense, un conflicto intencionado o no.
Tenemos que establecer salvaguardias de sentido común, ser claros y honestos donde estamos en desacuerdo y colaborar donde nuestros intereses coinciden, especialmente en asuntos globales y vitales como el cambio climático.
Por su parte, el mandatario chino señaló la necesidad de aumentar la colaboración y respetarse mutuamente para que China y Estados Unidos coexistan de manera pacífica y en colaboración para el beneficio de ambas naciones. Durante esta conversación, que desde Pekín calificaron como franca, constructiva, sustancial y fructífera, Taiwán fue uno de los grandes protagonistas, y es que a Estados Unidos le preocupa la creciente presencia militar china en la isla. El presidente Biden también expresó su consternación con relación a la situación de los derechos humanos y las prácticas chinas en los territorios de Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, y aprovechó para remarcar la importancia de un Indo-Pacífico libre y abierto, manifestando la determinación de Estados Unidos de cumplir sus compromisos en esa región. La finalidad de esta cita virtual no era convertir a estos dos países en aliados, sino más bien buscar el modo de no agravar las hostilidades ya existentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y un helicóptero de la Armada iraní voló a 23 metros de un buque anfibio de la Fuerza Armada de los Estados Unidos mientras viajaba en el Golfo de Omán la semana pasada.
El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo a la prensa el lunes que el helicóptero operó de una manera insegura y poco profesional, volando tan bajo como a 3 metros de la superficie del agua y dando 3 vueltas al USS Essex.
Cuando tienes otra fuerza armada, en este caso la Armada de Irán, que vuela así, definitivamente corres el riesgo de algún tipo de escalada y un error de cálculo, dijo Kirby.
En respuesta a los comentarios de Kirby, IRNA, la agencia de noticias oficial de Irán, acusó al portavoz del Pentágono de intentar justificar la presencia militar de Estados Unidos en la región, calificándola de ilegal.
Un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo a La Voz de América que el incidente ocurrió el 11 de noviembre. Un video que circula en los canales iraníes de Telegram parece mostrar unos 45 segundos del encuentro desde la perspectiva de la cabina del helicóptero iraní.
Al desmentir las alegaciones iraníes, el portavoz del Pentágono, John Kirby, también señaló a las fuerzas de Irán por la incautación y abordaje ilegal de un buque mercante en el mar de Omán a principios de este mes.
12:27, nos vamos a noticias internacionales.
La Junta Militar de Birmania o Myanmar procesará a la líder depuesta Aung San Suu Kyi por supuesto fraude electoral en los comicios de 2020, ganados holgadamente por su partido, informó el martes la prensa estatal, y amplía la información la agencia francesa de prensa.
La Junta Militar de Birmania estrecha cada vez más el cerco en torno a Aung San Suu Kyi. La líder derrocada en el golpe militar de febrero fue inculpada por un supuesto fraude electoral en los comicios de 2020, ganados holgadamente por su partido. En arresto domiciliario desde hace meses, la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991 enfrenta desde enero una ola de acusaciones que van desde la importación ilegal de walkie-talkies hasta sedición, corrupción o incitación a desórdenes públicos. Un tribunal dará a conocer el 30 de noviembre un primer veredicto sobre esta última cuestión, pasible de 3 años de prisión. El 14 de diciembre, el tribunal se pronunciará sobre la presunta violación de las restricciones contra el coronavirus cuando Suu Kyi hacía campaña para las elecciones de 2020, en las que su formación, la Liga Nacional para la Democracia, derrotó a un partido afín a los militares. La Junta asegura haber descubierto más de 11 millones de irregularidades en los comicios, aunque observadores internacionales señalaron en su momento que fueron globalmente libres y justos. Birmania está inmersa en la violencia y la crisis desde el golpe militar de febrero, que desató protestas en todo el país y una sangrienta represión contra los disidentes. El jefe de la Junta amenazó con disolver la Liga Nacional para la Democracia y aseguró que se celebrarán nuevas elecciones antes de agosto de 2023.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró este martes un acto temerario la prueba efectuada por Rusia con un misil antisatélite que generó desechos peligrosos que pusieron en riesgo a la Estación Espacial Internacional.
Y citamos al secretario general de la OTAN. Nos ha informado Estados Unidos sobre el test ruso antisatélites que destruyó uno como parte de una prueba, y esto ha creado muchos desechos que suponen ahora un riesgo para la Estación Espacial Internacional y también para la Estación Espacial China. Así explicó Stoltenberg a la prensa su llegada a una reunión con los ministros de Defensa de la Unión Europea.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos en nuestras frecuencias radiales con más noticias. Gracias, como siempre, a quienes nos siguen a través de las redes sociales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que han escrito y han firmado una veintena de escritores, artistas, políticos, empresarios y exdiplomáticos con respecto al llamado que hacen a la comunidad internacional para que condene la represión y la opresión del gobierno cubano. También lo que sucedió ayer en Nueva York en apoyo a la marcha cívica por el cambio, las declaraciones de la activista Tania Bruguera. Tendremos las reacciones desde Venezuela con respecto al 15 de noviembre, noticias del mundo. Tomás Cardoso va a estar adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día. Los deportes hoy con Pepe Lacayo. Y tendremos detalles de lo que ha ocurrido en Washington. Legisladores de Estados Unidos han denunciado la represión en Cuba y están haciéndole un pedido al presidente Joe Biden. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y Bepa Chico, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jaúl.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
La dama de blanco Lourdes Esquivel y el líder opositor José Díaz Silva fueron liberados esta madrugada tras más de 30 horas de arresto.
El matrimonio opositor fue detenido el domingo en las afueras de su vivienda en Boyeros, en La Habana, y trasladado a la unidad policial de La Lisa, según el testimonio que Díaz Silva ofreció a Radio Martí.
Más de 24 horas nos detuvieron a las 2:20 del día 14 y nos liberaron anoche a las 2:30 de la madrugada. Más de 30 horas porque a nosotros nos cogen porque estamos sentados aquí, estamos afuera del portal y nos cogen en un operativo eso de sorpresa. Ya no nos dio tiempo para eso porque nosotros sabíamos que ellos estaban para entrar para dentro de la casa, rompiendo toda la casa. Entonces ahí, bueno, nos detuvieron ahí, nos llevaron para aquí, nos sacaron para la avenida donde estaban todo el grupo comunista y donde ellos tenían la masa grande porque llevábamos sitiados ya varios días. Y bueno, de ahí nos montaron, nos llevaron para aquí, para un parque, Parque Van Troy, que está aquí en Boyero, pegado a este parque. Nos mantuvieron hasta las 7:00 de la noche. A las 7:00 de la noche, que parece que le dieron la orden de llevarnos para ahí, para la PNR de Guajay. Ahí nos levantaron un acta de desorden público. Dice que nosotros habíamos creado un conflicto aquí. Nosotros no creamos conflicto, nosotros lo que salimos a la avenida y lo que le gritamos a ellos: libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba. Y patibida. Bueno, allí nos levantaron un acta que nosotros no firmamos y ahí nos montaron otra patrulla y nos llevaron para allá, para la PNR. Esta yo creo que es la octava, que está allá en la Lisa. Allí en la Lisa nos metieron en un calabozo hasta esta madrugada, pasada a las 2 de la mañana, que nos sacaron. Nos montaron en una patrulla y, bueno, nos traen para aquí, para la casa. Ahí mismo nos dejaron.
Movimiento Opositores por una Nueva República, que lidera José Díaz Silva, apoyó desde un inicio la marcha cívica convocada por el proyecto Archipiélago para este 15 de noviembre.
Y tras 7 horas de detención fue liberado este lunes 15 de noviembre el activista José Daniel Ferrer Cantillo, quien salió a las calles en Santiago de Cuba para exigir la liberación de su padre, el líder opositor José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos. Así lo expresó a través de una transmisión en Facebook.
Hoy, 15 de noviembre del 2021, me dirigí hacia la calle de Santiago de Cuba. Me detuvieron al salir de mi vivienda. Me llevaron hacia la tercera unidad de aquí de Santiago de Cuba, conocida como la motorizada. Ahí me dejaron custodiado por varios policías uniformados, alrededor de 20, 7 horas. De ahí me subieron hacia el segundo piso de la unidad. Ahí llegaron varios agentes, entre ellos la gente de Wilber, la gente de Daniel. Me dijeron que en cualquier momento iba preso igual que mi papá, que todas esas cosas que yo estaba haciendo iban a tener un corto y que debía dejar de hacerla. Mi postura sigue siendo que yo voy a seguir saliendo a las calles mientras que sea necesario, y más por mi padre. A la convocatoria yo acudí por la libertad del pueblo de Cuba, por la libertad de los presos políticos, pero sobre todo por la libertad de mi padre, o sea, Daniel Ferrer García, que espero que mis acciones en algún momento sirvan de algo y que lo ayuden a salir del lugar donde está. Y voy a hacer todo lo necesario para que mientras que él esté dentro de la prisión, su organización se mantenga en pie y salga adelante.
Una veintena de escritores, artistas, políticos, empresarios y exdiplomáticos llamaron a la comunidad internacional para que condene el intento del gobierno cubano de reprimir y oprimir a la sociedad civil y socavar la democracia. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de políticos, escritores, artistas, empresarios y exdiplomáticos hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre la situación actual de Cuba y la represión del gobierno cubano contra la sociedad civil.
Este reclamo está hecho al gobierno cubano, que puede hacer lo que le dé la gana con el país. Es un país sin leyes, sin respeto por la institucionalidad. Entonces nos dirigimos a ellos para pedirles que escuchen a esta persona, a este joven que se llama Julio García Aguilera y a Otero Alcántara, que está preso.
Dijo el intelectual y analista político Carlos Alberto Montaner, uno de los 25 firmantes, junto al ex subsecretario de Estado Otto Reich, el músico Paquito de Rivera y el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, entre otros.
Entonces yo me imagino que lo que van a hacer es reincidir en la vieja política de la represión. Pero yo creo que Junior García consiguió mucho más que si hubiera salido a la calle. Al reprimirlo, lo que hacen es potenciarlo.
En un comunicado emitido por el Centro por una Cuba Libre, los signatarios dirigieron el reclamo al régimen cubano para que libere inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, restaure todas las formas de comunicación, elimine las restricciones a la distribución de ayuda humanitaria y la de cubanos en la diáspora. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Tania Bruguera se unió a otros cubanos frente a la sede de las Naciones Unidas para apoyar la marcha cívica por el cambio en Cuba. En Nueva York, Carmen María Rodríguez conversó con ella durante la manifestación cívica.
Cubanos también se congregaron frente a Naciones Unidas en Nueva York para protestar el 15N con rosas blancas, pancartas, algunos de blanco, y en este día también con la presencia de la artista cubana Tania Bruguera. A la pregunta de cómo ella veía el acontecer en Cuba, Tania Bruguera afirmó que el reclamo del cubano, su día a día, será lo que abrirá el espacio de la libertad en Cuba.
En Cuba lo que va a suceder es que un solo día no va a definir la historia, sino va a ser la persistencia de los cubanos que van a seguir pidiendo sus derechos día a día, desde sus lugares, en tu centro de trabajo, en la escuela, en tu hogar, en tu barrio. Y yo creo que ahí es donde van a haber los grandes cambios, cuando la gente empiece a pedir sus derechos en su vida diaria y a no aceptar la injusticia contra los conciudadanos cubanos.
En torno a si ella tiene esperanza por la libertad de Cuba, la connotada artista internacional afirmó que hoy más que nunca.
Siempre, siempre se tiene esperanza. Yo hace 20 años, cuando empecé, digamos, a manifestar que no estaba a favor de la censura en Cuba, de los artistas, etcétera, tenía esperanza. Y mira hoy todo lo que hay, así que imagínate cómo no va a tener esperanza.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Diversos sectores de la sociedad civil de Venezuela manifiestan su solidaridad al pueblo de Cuba en la jornada de movilización. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Dirigentes de la oposición venezolana y organizaciones defensoras de derechos humanos como PRODEA manifestaron respaldo al pueblo cubano que decidió protestar pacíficamente por su libertad y exhortaron a la comunidad internacional a condenar los ataques contra la sociedad civil no afín al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se refirió a lo que definió como momento histórico en Cuba y dijo que los defensores de la democracia se sienten inspirados por la determinación de los cubanos que luchan por sus derechos.
Desde Venezuela, nuestro llamado, nuestro grito de patria y vida, que corra por todo el continente, que corra por los defensores de derechos humanos, que debemos unirnos el día de hoy, que debemos unirnos en defensa de los que hoy están arriesgando incluso su vida por la libertad y la democracia. Por último, un llamado a las democracias del mundo. Momento de tomar acción.
La dirigente política María Corina Machado condenó las acciones de lo que definió como sistema tiránico y represivo del castrocomunismo.
El mundo entero constata la verdadera naturaleza de este régimen criminal. Esto es patria y vida y libertad lo que nos une. Fuerza, porque Venezuela, Cuba y Nicaragua serán libres.
En tanto, movimientos sociales acudieron a la Embajada de Cuba en Venezuela para manifestar apoyo a la Revolución Cubana y denunciar un supuesto intento de injerencia estadounidense. En julio, y tras masivas protestas antigubernamentales, el presidente Nicolás Maduro ofreció todo su respaldo a Díaz-Canel y pidió levantar el bloqueo contra la isla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, La Habana celebra los 502 años de su fundación. Ibe Pacheco preparó un reporte con opiniones de los habaneros.
La Habana cumple este 16 de noviembre 502 años de fundada, un día después de que viviera una jornada de arrestos, vigilancia y represión. La respuesta que dio el régimen a quienes intentaron marchar pacíficamente en una acción convocada por sectores de la sociedad civil independiente en Cuba. Desde allí, la activista Ariana Mena dijo a Radio Martí que los habaneros no tienen mucho que celebrar e indicó: el alma del habanero está de luto.
Creo que el alma del habanero no solamente está inundado en luto, sino también yo me imagino que muchas personas aquí en Ciudad de La Habana deben tener un cargo de conciencia muy grande por no haber salido ayer, ¿no?
Mena se refirió además a la tradición de dar vueltas a la ceiba del templete, algo que se hacía en el aniversario de la ciudad. El árbol fue removido del lugar, por lo que Mena indicó: hasta eso nos han robado.
Aquí realmente no hay nada que celebrar, porque de hecho la ceiba ya no está ni ahí. Antiguamente la gente iba ni le daban la vuelta a la ceiba, ya la ceiba ni está ni ahí. Ve, porque hasta eso nos han robado, ¿no? La idiosincrasia de lo que es el habanero, ¿no?
Por su parte, la Oficina del Historiador de La Habana, en su cuenta de Twitter, anunciaba un programa de actividades para celebrar el aniversario 502 de la fundación de la ciudad, en homenaje al legado del historiador Eusebio Leal. La también habanera y activista Marielena Mir nos habló en este 502 aniversario de la fundación de La Habana. Desde la playa Guanabo nos dijo:
no pienso que en La Habana haya nada que celebrar, como tampoco que celebrar en todo el país. A no ser la destrucción, el desamparo estatal que tenemos los cubanos, a no ser la miseria. La Habana refleja en estos mismos momentos estos 502 años.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con 42 minutos en este informativo del mediodía, tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane González, Jorge Jauro, y un gusto como siempre estar con ustedes acá en el noticiero. Bueno, el programa vamos a dedicarlo hoy a tener reacciones a lo que continúa ocurriendo en el país luego de la repercusión sobre la marcha 15N y la militarización que se vio forzado, porque este tema tiene muchas aristas. También el gobierno ha tenido un impacto negativo, sobre todo mediático a nivel internacional.
En la opinión internacional.
Y hay que ver cómo eso se maneja en los próximos días. Vamos a hacer un recorrido analizando algunas de las personas que quedan arrestadas, la situación de algunos de los activistas, y vamos a hablar de eso. Y tenemos también un tema de vital importancia. Como hemos dicho aquí anticipadamente, en medio de la campaña del COVID, la falta de medicamentos, el dengue. Bueno, ayer la doctora Laura Rivero Guillén, dermatóloga, que trabaja como residente en el Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Loaces Iraola, en la ciudad de Ciudad Ávila, reconoció
que hay una alta tasa de incidencia de sarna, conocida popularmente lo que es la escabiosis,
sí,
en el país, y que no hay medicamento para combatirla. Esto no es nuevo, esto lo hemos dicho acá, sí, en Radio Martí, pero vamos a ver si podemos ilustrar esto que ha reconocido una doctora oficialista, uh-huh, enhorabuena, con algunos ejemplos dentro del país, qué está pasando con este brote de sarna, y que no hay forma en la potencia médica que los cubanos puedan controlarse la picazón y la infección.
Preocupante, además, el tema de la salud.
Con el tema de la salud. Vamos a hablar sobre eso y otros temas. Y vamos a hablar de dengue también, que está azotando. Desapareció el COVID y apareció súbitamente el dengue.
El dengue. El dengue, así es. Pues ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
12:45, más informaciones.
El presidente Joe Biden celebró el lunes la promulgación de su plan de infraestructura como la primera victoria legislativa de su gobierno, informa Jorge Agobián.
El presidente Joe Biden celebró la promulgación de su plan de infraestructura como el primer gran logro legislativo de su agenda. El ambicioso plan de $1.2 billones incluye inversiones en reparación de carreteras y puentes, así como la modernización de puertos y aeropuertos y el establecimiento de redes amplias de energía, agua e internet.
Debido a esta ley, el próximo año será el primer año en 20 años que la inversión en infraestructura estadounidense crecerá más rápido que la de China. Volveremos a tener las mejores carreteras, puentes, puertos y aeropuertos durante la próxima década.
El paquete presupuestario recibe un amplio apoyo de los estadounidenses, pero no así la gestión de Biden, de acuerdo a una reciente encuesta de la cadena ABC y el diario The Washington Post. Según el sondeo, 53% de los estadounidenses desaprueba el desempeño en el poder del demócrata y 55% considera negativo su manejo de la economía. Biden, por su parte, apuesta por un alza de empleos a través de los proyectos previstos, así como soluciones en el corto y largo plazo sobre el actual índice inflacionario. Tras la promulgación de este proyecto, la batalla política en el Congreso ahora se centra en otro billonario presupuesto en el área social, que desata oposición entre republicanos y legisladores del propio partido de gobierno. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fue extraditado este lunes desde Guatemala a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, según informa la agencia AFP.
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue extraditado el lunes a Estados Unidos desde Guatemala, donde estaba preso. Luis Enrique Martinelli y su hermano Ricardo, que todavía está preso en Guatemala a la espera de ser extraditado, son acusados en Estados Unidos de blanqueo de capitales, vinculado al pago de sobornos a cambio de obras públicas por parte de la constructora brasileña Odebrecht. La extradición de Luis Enrique fue aprobada por un tribunal guatemalteco en mayo pasado al agotarse el proceso legal al que tenía derecho. La de su hermano Ricardo fue autorizada la semana pasada y podría concretarse en algunos días más.
Efectivamente, no sabemos exactamente cuáles son los documentos legales que tenga aún él en trámite. Sin embargo, pues sí se pretende que tal vez para la próxima semana él pueda ser extraditado también.
Los hermanos Martinelli fueron capturados en el aeropuerto de la capital guatemalteca en julio de 2020. Según la justicia estadounidense, Luis Enrique y Ricardo Martinelli facilitaron el pago de $28 millones mediante cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras. Panamá también reclama a los hermanos Martinelli por el escándalo de corrupción conocido como Blue Apple. Guatemala y Panamá no cuentan con un tratado de extradición, por lo que las autoridades panameñas tendrán que hacer el pedido a la justicia estadounidense. Ambos fueron electos como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala, pero el ente descartó juramentarlos en medio de reclamos.
El ex primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se presentó hoy ante la corte para una nueva vista de su juicio por corrupción, donde debía comenzar a declarar un antiguo asistente cuyo testimonio se considera clave. Pero finalmente se aplazó hasta el 22 de noviembre a petición de la defensa.
Netanyahu, acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos separados, apareció esta mañana ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde se retomaba el proceso judicial iniciado hace un año y medio.
La defensa alegó que necesitaba más tiempo para revisar nuevo material que implica a su cliente, ya que la fiscalía anunció ayer que investigaba otras acusaciones de corrupción contra el ex primer ministro, tras obtener más informaciones de un nuevo testigo.
Y a las 12:49, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Nairobi. Tres terroristas suicidas hicieron estallar hoy dos bombas en el centro de Kampala, la capital de Uganda, provocando sus muertes y las de otras tres personas, además de dejar 33 heridos, reporta EFE.
Trípoli, la decisión de Saif al-Islam, segundo hijo del derrocado Muammar al-Gaddafi y del controvertido mariscal Khalifa Haftar, de registrar su candidatura a las elecciones presidenciales del 24 de diciembre, desata un terremoto político en Libia, agudizando aún más las disputas entre los centros de poder.
Berlín, Alemania debate sobre nuevas medidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, en medio de una cuarta ola con cifras de contagios y de muerte al alza y con la campaña de vacunación estancada.
Hong Kong, la reciente decisión de China de actualizar una lista oficial de proveedores de noticias de Internet, cuyo contenido puede ser republicado por otros sitios, tiene como objetivo corregir una difusión caótica de noticias, alega un funcionario de alto rango del órgano regulador del ciberespacio.
Moscú, el Parlamento de Armenia asegura que 15 de sus soldados han muerto en enfrentamientos en su frontera con Azerbaiyán y pide a Rusia ayuda para defender su territorio.
Doce con 50 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Nos vamos rápidamente a establecer el contacto con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, porque allí precisamente en la capital del país, legisladores republicanos de los Estados Unidos denunciaron la represión del gobierno de Cuba con la marcha del 15N, que fue sofocada ayer por un puente dispositivo policial y detenciones de opositores. Así que vamos a conocer los detalles. Michelle, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Bueno, liderados por la representante de la Florida, María Elvira Salazar, los senadores Marco Rubio y Rick Scott de la Florida, el representante Steve Scalise de Luisiana, también el representante Mario Díaz-Balart, y un grupo de otros 10 congresistas republicanos realizó una conferencia de prensa para pedirle al presidente Biden que provea conectividad al pueblo de Cuba, que condene al régimen cubano por la represión contra la disidencia, que se tomen medidas en apoyo a los manifestantes, que presione a la comunidad internacional para que deje de ayudar al régimen cubano y que la administración Biden mantenga su compromiso con la libertad y la democracia. La congresista María Elvira Salazar explicó el motivo del evento. Escuchemos sus palabras.
Y estamos aquí para denunciar lo que el régimen cubano hizo ayer de meter a todo el mundo que quería salir a las calles presos. Todos están presos. Pero nosotros estamos aquí ayudando y soportando y dándole énfasis y dándole corazón, dándole una voz de esperanza a esos cubanos que están presos, que no están solos. Por eso le estamos pidiendo a la administración del presidente Biden una vez más, y yo lo he hecho muchas veces, que prenda el Internet, que llame a las compañías que tienen la tecnología de hacer que el Internet se pueda subir en Cuba cuando ETETSA lo tumbe.
Bueno, por su parte, el senador Marcos Rubio dijo que la represión del régimen a los que intentaron protestar ayer lunes lo que hizo fue dar visibilidad a su causa. Escuchemos las palabras del senador Rubio.
Y la reacción del gobierno fue, del régimen fue, utilizar todo el poder del gobierno, del partido, de los militares, para oprimir, para prevenir. Y en haciendo eso han hecho dos cosas, le han dado fuerza a este movimiento, publicidad a este movimiento. Los medios de comunicación oficiales se pasaron dos semanas condenando esto y le han dado, ahora muchos en Cuba conocen lo que no conocían antes, pero también han sido desescarados. Ahora se ven claramente quiénes son la naturaleza y quiénes son en este régimen. Y el mundo entero lo ha visto.
Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart acusó a la administración Biden de ayudar al régimen cubano. Escuchemos.
Este presidente hasta ahora ha estado totalmente ausente. Pero peor que ha estado ausente, está, parece, haciendo todo lo posible para ayudar al régimen de Castro. En estos momentos, cuando los cubanos lo que quieren es poder salir a la calle y le hace falta comunicación, el presidente Biden pudiese en 24 horas establecer una red para que los cubanos se puedan comunicar entre ellos. Pero ha rehusado hacerlo. Y no solamente ha rehusado hacer eso, pero miren lo que está haciendo, no lo que dice. Está recomendando, y el liderazgo demócrata lo está apoyando en esto, recomendando la reducción de los fondos para la comunicación dentro de la isla, para la radio que llega a la isla. Eso es lo que está haciendo el presidente Biden en estos momentos. No, este no es el momento de ayudar al régimen, presidente Biden. Este es el momento de estar con el pueblo de Cuba.
Pero desde que el presidente Biden llegó a la presidencia, el Departamento del Tesoro ha anunciado 3 rondas de sanciones contra funcionarios y entidades en Cuba. Las sanciones se impusieron en virtud de la ley global Magnitsky, utilizada para castigar a los violadores de derechos humanos con el congelamiento de propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos y prohibiciones de viajar a este país. La administración también ha dicho que está explorando medidas para aumentar el acceso a la Internet en Cuba y formó un grupo de trabajo para explorar las remesas. Y regresamos al estudio.
Sí. Gracias, Michelle.
Sí, Michelle, tenía una pregunta. ¿Ha trascendido si hay alguna carta de los legisladores dirigida al presidente Biden y si se contempla algún seguimiento de manera bipartidista a la situación en Cuba?
No se habló de que esto se estuviera poniendo en carta, o sea, las peticiones que se hicieron en el día de hoy, pero estas peticiones ya se han hecho anteriormente y también anteriormente se han mandado cartas al presidente Biden haciéndole solicitudes similares, o sea que esto es más reiterar las peticiones que tienen estos congresistas para la administración, para futuras medidas para ayudar al pueblo cubano.
Gracias, Michelle, gracias.
Y cambiamos de tenor informativo, nos vamos a los deportes con Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
Bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En el béisbol de las Grandes Ligas, el jardinero cubano de los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena, fue seleccionado novato del año en la Liga Americana por los cronistas deportivos del país. El pinareño de 26 años no jugó lo suficiente durante la campaña regular en el año 2020 como para perder su estatus de novato, por lo que fue elegible para recibir el premio este año. Siguió sus impresionantes numeritos y actuación en los playoffs con una temporada increíble en el 2021, terminando con un promedio de bateo de 274, promedio en base 356, 94 carreras anotadas, 32 dobletes, 20 jonrones y 69 carreras remolcadas, además de un impresionante guante y una colección de jugadas defensivas espectaculares que ayudaron al Tampa Bay a clasificar a los playoffs. Así que el famoso Mr. Octubre cubano del Tampa Bay Rays se convirtió en el sexto pelotero nacido en la mayor de las Antillas en ser galardonado con el premio de novato del año. Todo comenzó con Tony Oliva y los Mellizos de Minnesota en 1964, José Canseco con los Atléticos de Oakland en 1986, José Fernández de los Marlins de Miami en el año 2013, José Abreu de los Medias Blancas de Chicago en el 2014 y Jordan Álvarez de los Astros de Houston en el 2019. Randy Arozarena consiguió 22 de los 30 votos para el primer lugar, superando al derecho venezolano Luis García de los Astros de Houston y su propio compañero de equipo, el jugador de cuadro del Tampa Bay, el dominicano Wander Franco. El cubano es el primer novato del año para el equipo de Tampa Bay Rays desde que el outfielder Will Myers recibió este premio en el año 2013. La noticia de Randy Arozarena llegó justamente minutos antes de comenzar al duro y sin guantes, y la fanaticada en Cuba acogió con beneplácito la noticia minutos después de su designación. Mientras tanto, en el viejo circuito, el segunda base de los Rojos de Cincinnati, Jonathan India, fue seleccionado novato del año en la Liga Nacional. India ganó el premio 8 meses después de conquistar el cupo en la intermedia del equipo durante el entrenamiento de primavera y no lo soltó durante su impresionante primera temporada en el béisbol de las mayores. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
con 12:59, repasamos nuestros titulares. La plataforma Archipiélago extiende hasta el 27 de noviembre la jornada cívica por el cambio en Cuba.
El Centro de Información Legal Cubalex y el Grupo Justicia 11J documentan arrestos, operativos de vigilancia, actos de repudio y cortes de internet entre las acciones del gobierno para frustrar la marcha del 15N.
Amnistía Internacional califica como éxito el 15N porque considera que demostró el miedo que tiene el gobierno cubano.
La comunidad internacional amplía sanciones contra instituciones y funcionarios del régimen nicaragüense de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz, el ingeniero de sonido, Elena Rodríguez.